Felauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias pa'l Mundo. Como ya sabes, Nosotras las Personas es el programa de radio de Baladre. ¿Y qué es Baladre? Pues Coordinación Estatal contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más sobre Baladre o si quieres realizar alguna aportación, también encontrarás el número de cuenta y las actividades que realizamos y quiénes somos en la web redasociativa.org/Baladre. Y si nos quieres escribir al programa de radio, puedes hacerlo a través del correo electrónico nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Bueno, pues en nuestro programa de hoy el compañero Manolo Sáez va a entrevistar a Óscar Jurado de Morón de la Frontera. Y por último, en la sección de Zambra, en Historia de los Movimientos Sociales, conoceremos a Alexandra Coyonti y nos presentarán el libro Migraciones Ambientales. Antes de todo esto, el comentario desde Fuerteventura de Jesús Giraldes.
En Fuerteventura hay una montaña que, como la aldea Gala, ha resistido ahora y siempre al invasor. Asediada desde hace muchos años por un extraño ejército en el que todos quieren su parte del botín, la montaña de Tindaya se ha convertido en un símbolo de resistencia. La lucha ha sido y es desigual. En un lado hay políticos, instituciones, gobiernos, grandes empresarios, una familia sin escrúpulos, medios de persuasión, una justicia que los ampara y nuestro dinero que está en sus manos. Detrás de las barricadas, solo personas y colectivos que aman y respetan la naturaleza y la historia de los pueblos. Hace más de 25 años, cuando las canteras agujereaban la montaña, ecologistas y profesionales de la arqueología denunciaron el expolio. Entonces el poder defendió con uñas y dientes el negocio de la extracción. Algunos años más tarde llegó a Fuerteventura un escultor vasco que traía consigo un sueño megalómano: agujerear una montaña para que entrara en su interior dinero con cara de turista. Y, claro, el poder siguió defendiendo la extracción, un formidable y misterioso negocio para lucrar a los de siempre. Sin mover una piedra para la obra de arte sin artista, Tindaya, convertida ya en mercancía especulativa, nos ha costado 140 millones de euros. Encabezada por el consejero contra el medio ambiente de Canarias, Tindaya está viviendo su penúltima ofensiva. Con su tradicional desvergüenza, el poder en Canarias está aprobando normas y leyes para propiciar la conversión de ese singular y bello espacio natural y cultural en una caverna con derecho de admisión. Pero, hoy como ayer, Tindaya resiste, protegida por las brujas y por personas irreductibles, con una poción mágica secretamente conservada desde los albores de la historia: la conciencia. Por eso, ante el nuevo asedio, la Coordinadora Montaña Tindaya está organizando una jornada de defensa de la montaña. Serán el 25 y 26 de junio en Fuerteventura, y todas las personas y colectivos que sobrevivimos al imperio de la corrupción están invitadas a colaborar y a participar activamente para que la resistencia se sienta y perdure. La montaña de Tindaya es todo un símbolo de resistencia, en este caso de Fuerteventura y de Canarias. Pero en cualquier lugar, allá donde nos estén oyendo, existe una Tindaya. Algunas han sucumbido porque el poder es el poder, poderoso, omnipresente y con un único objetivo: perpetuarse eternamente. Pero otras Tindayas han resistido y continuarán la resistencia para orgullo del ser humano. Les dejo con una frase del recientemente fallecido José Saramago, un hombre que apoyó la resistencia: somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos, y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir. Desde Fuerteventura, un saludo para todas las personas.
Just remember to press firmly and continually on the brakes.
Color. Me sentí tan sola que pedí cigarros en la esquina. Una vez fui puta cuando empieza el mes de más calor. No vi dinero negro frente a la delegación de Hacienda, el ojo del Estado tiene. No vi dinero negro frente a la delegación de Hacienda, el ojo del Estado tiene fin. Y encontré una amiga que me dio consejos y hasta clines. Preguntó mi nombre y le mostré la esquina de un cartel. Y tenía dueña cada gris centímetro de asfalto. Y estalló la guerra en el mercado ambiguo del calor. No vi dinero negro frente a la delegación de Hacienda, el ojo del Estado. Y Hacienda, el ojo del Estado tiene fin.
Je suis seul ce soir, je débarque à bien par ici. Je vois les centres politiques amélétiques qui se sont occupés de la rue. Au début je fais comme si de rien n'était. Qui touche, puis m'interroge. Leur sourire me revient. Et moi je me souviens de ce que tu disais. Ne redis pas ton nom, non, non, ne leur dis pas ton nom, non.
Y con mi dinero negro, que bueno el dinero que me hace comprar. Ya, aunque me cargue el paisaje, hay un buen hotelaje para disfrutar. Disfrute usted, señor inglés, hace una copita más. Disfrute usted, Mr. Germany, otro sandwichito más. Mire, mi señor de Bull, otro terrenito para disfrutar.
Frente a la delegación, Hacienda, el ojo del Estado tiene fin. Y dinero negro frente a la delegación, Hacienda, el ojo del Estado tiene fin.
Hoy en Nosotras las Personas, Óscar García Jurado. Buenas.
Hola, muy buenas.
Aceituneras altivas en esas fábricas de tu pueblo, de Morón.
Aceituneras de aceituna, no de olivas, ni de aceite.
Sí, señora, perdóneme usted. Pero muchas, ¿no? Muchas mujeres, ¿no? Ahí en esos edificios, ¿no? Durante
ahora
años.
Con la crisis hay menos, pero sigue habiendo.
Pero bueno, tú algo sabes, ¿no? De lo que sufrieron y lucharon esas mujeres, ¿no?
Aprendí de ellas.
Aprendiste mucho, ¿no?
Aprendí de ellas, sí.
Porque ¿cómo colocarías a Morón de la Frontera en el mapa productivo? ¿De qué come Morón?
Bien. Pues un pueblo del medio rural andaluz, pero que a diferencia de otro hay industria. Hay industria y hay más bien agroindustria, por tanto, bueno, ha habido riqueza, ha habido generación de riqueza, y como casi siempre pasa en este sistema, pues no ha habido distribución, lógicamente. Entonces, pues hay unas diferencias sociales muy, muy acusadas. Y también, por otro lado, bueno, pues Morón al haber sido una población, tiene 28.000 habitantes, una población más o menos grande, pues bueno, ha tenido actividades terciarias, que se le llama, de servicio, y se le nota también. Entonces no es un pueblo del medio rural andaluz donde el 80% son jornaleros y jornaleras, sino que está más diversificado, que se le llama. ¿Lo he caracterizado más o menos?
Tú sabrás que tú eres el de Morón, ¿eh? Nosotros aún no. Al paso que vamos, lo seremos. Pero además, por ahí, en un barrio muy especial, ¿no? Una gente hizo famoso el pueblo, ¿no? Una gente del pueblo, ¿no? Una gente...
Un grupo, ¿no?
Un grupete que hacía rancho, ¿no? Que hacía rancho ahí...
Un grupo de música de sevillana.
De sevillanas.
Cualquiera que ahora diga que a través de las sevillanas se podía hacer tanta política, te pueden decir que estás loco, ahora que solo se escucha a los coros rocieros y esas cosas. Pero que va, fueron voz de un sentimiento muy 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 fuerte y muy político, allí en los años finales de los 70, principios de los 80. Que bueno, que ahora está trasladado al carnaval.
Ajá.
Ahora mismo el carnaval es una voz de rebeldía. Que todavía algunos de los que estaban ahí entre el pueblo son maestros carnavaleros, claro. Porque y no todo el carnaval es de Cádiz o de Tenerife, ¿eh? Cuidado. cuidado.
Que aquí sale el orgullo, ¿eh? Y además, en un momento concreto, los chicos y chicas del lugar se enfadan cuando ven que el INEM se traslada de sitio y ocupan, ¿no?
Bueno, eso ya fue en otro barrio, lógicamente. Sí, ya eso es en el año 92. Ya es otra historia y otra sociedad y otras formas también de actuar. Estamos hablando con los años finales de los 70, principios de los 80, y con gente del pueblo. Aquí estaba muy fuerte el Partido del Trabajo, es decir, maoísmo, y ya en los años 90 ya es un grupo social más libertario, más asambleario. Son los hijos de aquellos, muchos, pero con formas muy distintas. Lógicamente podemos coincidir, y ahora estamos coincidiendo, ya a finales de la primera década del siglo XXI estamos coincidiendo, pero bueno, tiempo nos ha costado.
Había otro ingrediente, yo quería llegar ahí, para ir señalando cómo se ha ido, bueno, pues generando este nuevo ungüento, que luego hablaremos de él. Y había otro pilar cultural, vecinal, poético, artista, ¿no? O sea, en Morón también, ¿no?
Sí. Bueno, aquí me imagino que como cualquier pueblo grande, bueno, pues también hay talento, ¿no? Talento literario, talento... Y sí es cierto que muy relacionado casi siempre con la política. Julio Vélez, esta gente del pueblo, en música... Y ahora seguro que se me olvidan, pero siempre ha habido una connotación no solo obrera, en el sentido de distante de la cultura, sino obrero cultural, el teatro desde finales de los 70, 80 ha ejercido como instrumento de dar cultura a la clase trabajadora, ¿no? También el teatro. Entonces siempre ha habido ahí una connotación, sí, una banda de música muy importante, bueno, sí. No, nunca se ha estado alejado completamente el movimiento obrero de lo cultural. Siempre ha habido interrelación.
Además de José Iglesias, sabemos que ahí estuvo Galeano, ¿no?
Don Eduardo. Sí, eso fue en el año 98. En el año 98, y por la relación que tenía este hombre con Julio Vélez, que es el nombre que le pusimos a nuestro CUPA, Centro Social Ocupado Julio Vélez, y por la relación que tenía con ese hombre, bueno, este hombre era poeta y llegó a ser profesor de la Universidad de Salamanca, y eran amigos, y bueno, ya muerto Julio Vélez, quiso venir Eduardo Galeano al sitio, a Morón. Julio Vélez, igual que otros muchos moroneros, somos muy localistas, y donde estamos diciendo que somos de Morón 40 veces por minuto. Entonces, lógicamente, Eduardo Galeano dijo, yo quiero ir a Morón. Y bueno, pues nos pusimos en contacto con él, y un día de octubre, pues apareció por aquí el hombre. Y muy bien, muy bien.
Y en los 90 finales, por ahí, más bien ya inicio de este siglo, el mundo rural jornalero también siembra un espacio con un desarrollo, un sindicato, ¿no?, de personas trabajadoras del campo, ¿no? De...
Sí, vuelve el sindicato.
Vuelve el sindicato.
Volvió. El sindicato Obrero del Campo, uno de los pueblos donde se originó fue aquí en Morón, pero desapareció. Y a principios de... fue en 2001-2002, volvió a resurgir con mucha fuerza. Y a día de hoy es uno de los... si no el más, el instrumento más potente que tienen las clases trabajadoras y de izquierda aquí en Morón. El sindicato nos aglutina casi todos, nos aglutina casi todas, por su firmeza, por su forma de trabajar asamblearia, que no se confunda nadie, que aunque sea sindicato Oro del Campo o sindicato andaluz de trabajadores, sí tiene una forma muy 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 libertaria de actuar, y también por la honestidad. Es un sindicato de a pie de tajo, que le llaman ellos, ¿no? No hay ningún tipo de pasteleo, no reciben subvenciones, al contrario, lo que reciben son palos, ¿no?
Pero de alguna manera estamos hablando de todo tipo de ingredientes para llegar a un plato muy original, que luego charlaremos. Autonomía Sur, Cale Sur, gente que le dais a la cabeza, además de llevar bandejas en otras horas o hacer otro tipo de empleillos, os vais también, bueno... vais nutriendo también el proceso, ¿no? O sea, ¿qué era eso de Autonomía Sur, Cale Sur?
Bueno, pues eso ya es una cosa más de la capital, ¿no? De Sevilla. Yo trabajo en Sevilla y relacionándote con, bueno, con abogados, con economistas, gente, entre comillas, más formada en lo académico. Yo estoy harto de decir que la gente tiene mucha formación. Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos una formación académica y somos gente formada académicamente, pero que nos sentimos clase trabajadora. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues una serie de compañeros, abogados, economistas y demás, estamos intentando hacer cosas, que no es fácil. Ahora, tú no lo sabes todavía, en la Universidad Pablo de la Vide, como estamos dando ahí unas clasecitas, pues estamos intentando también generar algo, a ver por dónde sale.
Bueno, ya nos contaréis.
A ver lo que sale.
Eso. Pero lo importante es que tenemos una serie de ingredientes, con mucha gente también observando, mirando, queriendo, dando mucho mimo, mucho apoyo. Y en un momento concreto empezáis a hacer cal, pero que no es la cal, sino... ¿Qué es eso de la cal? A ver.
El cal es el colectivo asambleario local. Bueno, que metafóricamente también tenía que servir como la cal. La cal servía para blanquear las paredes. Pues nosotros lo que queríamos era blanquear la política de Morón, quitarle la suciedad que tiene, hacer más blanco lo que ahora mismo es casi negro. Bueno, eso fue en el año 2007. Aquí siempre ha habido grupos de movimiento social, bueno, que por una cosa o por otra iban decayendo, y de personas de distintos sitios, pues nos unimos en el CAL como una parte más social unida también al sindicato, pero que nos dedicábamos o que nos dedicáramos a todo aquello que no fuera lo laboral, ¿no? Lo estrictamente sindical. Y a partir de ahí sale el colectivo asambleario local, el CAL de Morón, ¿eh? Que bueno, que continúa trabajando muy bien en temas de forma, ahora se dedica más a temas de formación con los niños y niñas, en fin, otro tipo de tareas más de generar nuevos, como le dice el amigo, sujetos revolucionarios, ¿no? Y por ahí anda también, lógicamente, temas sanitarios, temas de problemas sociales más a pie de calle, son los que ahora mismo está trabajando el colectivo asambleario local, el CAL de Morón.
Y este CAL fue generando pues esa higiene, ¿no? Esa vuelta al,
sí,
a la luz,
los panfletos,
¿no?
Y de repente
el AMA, 2009 o 2008.
El AMA sale, se constituye como tal en la primavera de 2009. Ahora vamos para dos años. Y el AMA, bueno, el AMA es el salto mortal hacia adelante, como por así decirlo. El AMA es la constitución de un partido político que, a través de un proceso de deliberación, debate y demás, pues llegamos al convencimiento mayoritario, muy mayoritario, de que nos vendría bien tener a gente dentro de la institución municipal, dentro del ayuntamiento. Aquí, y no es por ponerme medalla, pero a mí me cambió la forma de ver estas cosas, haber ido ahí a la Orotava y ver la relación que había entre movimientos sociales y IPU. Y yo les contaba a la gente, pues estaba en un sitio donde ya no me da tanto miedo el partido político. Eso, unido, eso es la parte más de los que éramos libertarios, ¿no? Que ya empezábamos a ver nuevas formas o nuevas experiencias como la de IPU, bueno, pues que no pasaba nada. Nosotros aquí hemos estado siempre con la espada de la izquierda comunista y la izquierda más trotskista, que ha querido siempre entrar en los movimientos sociales para aprovecharse de ellos, así de claro. Ya estamos en una edad que no tenemos que poner paños calientes. Pero claro, cuando yo vi ese otro tipo de experiencia, bueno, pues dijimos, bueno, ¿por qué no podemos nosotros generar un tipo de partido político que no tenga en su genética el apropiarse de la lucha de los demás, ¿no? Y eso por un lado. Y después, por otro lado, había muchísima gente aquí, ya mayor, ya más de 45, 50 años, que a lo largo de estos años ha ido abandonando Izquierda Unida. Y a estas personas les es más difícil trabajar desde el movimiento social. Entonces ellos entienden que siempre hay que estar en el ayuntamiento. Bueno, pues de ese híbrido de gente que viene de aquellos partidos políticos muy, muy autoritarios y gente que venimos del movimiento social, pues hemos hecho un partido político asambleario. ¿Me he explicado?
Te has explicado muy bien. ¿Y qué
pues
planteáis?
¿Qué la evolución, más o menos.
¿Qué planteáis ya ahora, no? Desde el 2008, la burbuja salta.
Desde 2009 a día de hoy,
sí, sí.
Que a día de hoy es el momento más crítico porque, como ahí sabrán muchos compañeros, estamos en campaña electoral y eso se enrarece de una manera que no es normal.
Que no es normal.
No es normal, no.
Pero, ¿y la crisis esta? ¿Cómo afecta
la
todo
crisis,
este proceso?
Hay
este
un componente proceso aquí que ha surgido en los últimos meses muy importante,
en
la Asamblea de Parados. Y la Asamblea de Parados está moviendo el peral de una manera estupenda. Son gente que está parado y que está harta de entender que para conseguir aquí un trabajo había que agacharse.
Ajá.
Y entonces pues están movilizándose, el último pleno municipal se tuvo que suspender y ellos están abanderando la lucha. Son gente, bueno, que unos pertenecen a colectivos, otros no. Y son la misma gente la que está diciendo que hasta aquí se ha llegado. No sabemos hacia dónde va a evolucionar eso, lógicamente. Aquí tenemos la espada de Damocles de la emigración, que cuando llegue aquí primavera, pues habrá mucha gente que se vaya a trabajar a Palma de Mallorca, etcétera, etcétera. Pero a día de hoy la situación es bastante explosiva.
Pero bueno, aprovechándonos de que entre la Olavide, Calesur, el Cal, bueno, el AMA, Con 57 y muchas más virguerías, sabemos que eres un lector y divulgador, bueno, lo sabemos muy, muy bien, ¿no? Óscar, ¿qué análisis haces del momento actual? Porque lo de tiempos de crisis, tiempos de lucha, ¿cómo se come esto?
Vamos a ver, desde un punto de vista más de razonar lo que está pasando, esto es consecuencia de lo que está ocurriendo en los últimos años. Esto, es decir, nosotros, y ya lo hemos hablado muchísimas veces, esto se veía venir, y no es ser agorero, pero esto se veía venir. Ha habido mecanismos desde los años 70, 80, 90 de descomposición de la clase obrera, no se ha sustituido por otro tipo de movimiento. Se nos mete en la cabeza que podemos ser individuos que por nuestras propias fuerzas nosotros podemos llegar a hacer algo, nos están desvinculando de nuestra comunidad y estamos llegando a día de hoy a unos individuos, a unos ciudadanos, a unas personas que se encuentran solas, que desvinculadas por completo de la política, vista como el poder en las instituciones, no la política como la resolución de los problemas colectivos. Entonces, lo que nos encontramos a día de hoy son con unas personas que se están convirtiendo en máquinas y que tienen dos opciones, que hay dos opciones de vida, o competir, o luchar, o matarte con el tuyo, con el similar, o empezar de nuevo a cooperar. Yo he estado viendo los últimos años, dos años, cómo la gente se pegaba codazos por todo. Pero yo creo que se está llegando ya al convencimiento que es que esto es como el juego de la silla, que va la música sonando alrededor de la silla, y al final te das cuenta que no hay silla para todo, y que por mucho que pelees, siempre te vas a quedar fuera, por lo cual es mejor que cooperes con los que están, y que luchemos porque haya más sillas, porque haya más recursos. Entonces, ahora mismo se da una circunstancia un poco, no sé, estamos en un momento de a ver hacia dónde tira toda la gente que está sufriendo, a ver si de una manera no se extiende hacia el fascismo como hay pensadores que lo están viendo, y somos capaces de hacer ver que hay otra forma, otro modo de mejorar la sociedad mediante la cooperación, mediante la comunidad, mediante el comunalismo, mediante el apoyo mutuo. No lo tengo muy claro, no tengo muy claro hacia dónde vais. En los días de pesimismo creo que aquí va a haber fascismo, y los días de optimismo, aunque gente de mi pueblo lucha, pues creo que podemos cambiar esto, la verdad.
Cuando te vas al terruño te motiva más, ¿no?
Eso es uno de los días positivos.
¿Pero qué es lo del terruño? Cuéntanos algo.
Porque viendo que hay iniciativas de hacer las cosas de otro modo, eso que está tan manido, pero que otra economía es posible, otra forma de vivir es posible. Bueno, es que tenemos que luchar por esas cosas. Tenemos que luchar porque si no nos gusta la globalización, tenemos que desglobalizarnos. Y para eso, pues, tenemos que generar formas de producción locales, que nos convirtamos en consumidores de lo local, de lo que sabemos que está bien producido ética y ecológicamente, etcétera, etcétera, etcétera. Y no podemos guiarnos por lo que nos bombardea desde los medios de comunicación, desde lo que nos bombardean desde la misma formación, desde donde nos bombardean en los cursos aquí de la Junta de Andalucía, de todo. Entonces, yo creo, y sin ser utópico tonto, que no está todo perdido, que tenemos que luchar de cualquier instrumento que veamos, hay que intentarlo. Si estamos dentro del ayuntamiento, pues los presupuestos del ayuntamiento, ponerlos a disposición de los nuestros. Si estamos en el movimiento social, cooperar, concienciar de que otro mundo es posible. Si estamos estudiando o estamos intentando analizar algo, hacerlo de la forma más simple posible o más entendible posible para generar conciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Uy, ya tengo que hacer un niño, Manolo.
Esa es buena. Esa es buena. Pero también con esas criaturas y por muchas más de los pueblos de al lado, ¿cómo generáis el enredo? Porque tenemos que ir todas a Morón, o de Morón se sale también.
Ese es nuestro problema. Que no somos capaces de interrelacionarnos al día de hoy entre las distintas iniciativas locales.
Bueno.
No me deja la cría.
Bueno, como hoy no te deja, o sea, nos quedamos con dos cositas. Óscar, un compromiso divulgativo por algún lugar, en una isla de África, me parece que te va a tocar, y ya te lo contarán. Y vamos, otro...
Que coste que estoy loco por viajar, ¿eh?
Vale.
Estoy loco por viajar, lo que ocurre es que las cosas no son tan simples.
Como una quiere.
Se te olvidó decir que en eso de Lama estoy metido en el gran lío de ser candidato, así que imagínate.
Por eso tendrás que viajar más, para que no se malhabitúe.
Si voy a las locales, yo no me...
Lo sé, pero con ironía, pues ya te dejará libre para que lo cuentes fuera.
Ojalá, pero bueno, las circunstancias vitales nos va a posibilitar ya mismo viajar y sobre todo, como aquella vez que estuvimos por ahí, yo no quiero ver Teide, yo quiero ver a la gente de ahí, ¿sabes?
Esa es buena.
Sí, eso es muy importante.
Óscar García Jorado, una persona linda, grandota. Besos.
Muy bien, hasta luego.
Espacio de información social.
Esta semana en Zambra Distribuidora os traemos el libro titulado Migraciones ambientales, huyendo de la crisis ecológica en el siglo XXI. Su autor es Jesús Castillo y la editorial es Virus. Lejos de la atención mediática que suele prestarse a los refugiados, fruto de determinados conflictos bélicos, los movimientos de población forzados por las diferentes formas y niveles de degradación ambiental son ignorados de manera flagrante. Jesús Castillo define como migrante ambiental a toda persona que abandona su territorio de residencia habitual, debido principalmente o de forma muy importante, a impactos ambientales, ya sean graduales o repentinos, y ya se mueva dentro de un mismo estado o atraviese fronteras internacionales. A partir de esta definición, ofrece una detallada síntesis de las causas globales y locales, directas e indirectas, que repercuten en la vida y el futuro de poblaciones enteras en diferentes partes del planeta. La desertización, la sobreexplotación de las aguas de riego de bancos pesqueros, las secuelas de la construcción de grandes infraestructuras, la deforestación, la subida del nivel del mar o los fenómenos meteorológicos extremos fruto del cambio climático, los impactos de las armas químicas utilizadas en la guerra, el procesamiento y depósito de residuos tóxicos o las pruebas nucleares son solo algunas de las causas de destrucción ambiental, todas ellas asociadas a la hegemonía del modelo capitalista de explotación de recursos. En un mundo cuyas instituciones estatales e internacionales presumen del más alto grado de conciencia ecológica y donde los derechos humanos llenan páginas y páginas de discursos y declaraciones solemnes, nos encontramos con que más de 200 millones de personas cada año se ven expuestos a desastres naturales muchas veces consecuencia del cambio climático, del cual ellas no son los causantes, pero sí las víctimas principales. Esto está provocando un éxodo de migrantes ambientales que en la actualidad se cifra en torno a los 25-50 millones, pero que en 2050 puede llegar a los 200 millones. Migraciones ambientales denuncia así la hipocresía y justamente la insostenibilidad de un orden económico y político global que ondea la bandera del desarrollo sostenible, mientras acaba con los ecosistemas y las formas tradicionales de existencia y vida en vastas zonas del planeta, de la que hace tierra quemada, muerta y despoblada. Bueno, compañeras, como veis, un libro muy interesante. Repito el título, Migraciones ambientales, huyendo de la crisis ecológica en el siglo XXI. Su autor es Jesús Castillo, edita Virus, tiene alrededor de unas 112 páginas y el precio de venta al público es de 8 euros. Pues nada, compañeros, como siempre, recomendaros que le echéis un vistacillo al libro y daros las gracias por estar ahí. Un beso.
Hola de nuevo a todas. Estoy aquí una semana más con mi labor de siempre. Hoy voy a ir un poquito al grano. Si os acordáis, el pasado martes 8 de marzo intenté dar una explicación actual a la necesidad de que al menos un día se sepa por qué derroteros anda la lucha feminista, la lucha de mujeres concienciadas con la verdadera situación social, laboral, económica y cultural más allá de las leyes. Hoy quisiera hablaros de la mujer que propuso esta fecha como conmemorativa para todas nosotras. Fue, como sabréis, Alexandra Colonta, una mujer destacada revolucionaria y destacada feminista. Entre sus obras encontramos el primer subsidio y una de las que a mí me parece más importante es un pequeño manifiesto de 1913 titulado El Día de la Mujer. De este escrito me gustaría destacar este fragmento que os leo. Sin embargo, como las mujeres de clase trabajadora entraron en las filas de aquellos que vendían su trabajo a cambio de un salario, forzadas a entrar en el mercado laboral por necesidad, porque su marido o padre estaba en el paro, los trabajadores empezaron a darse cuenta de que dejar atrás a las mujeres entre las filas de no conscientes era dañar su causa y evitar que avanzara. ¿Qué nivel de conciencia posee una mujer que se sienta en el fogón, que no tiene derechos en la sociedad, en el Estado o en la familia? Ella no tiene ideas propias. Todo se hace según ordena su padre o marido. Son palabras, como veis, muy actuales, bastante actuales. Y las destaco porque contienen en sí la definición que antes os he dicho de Alexandra. La define como feminista y revolucionaria, pues lo escribe en el sentido de integrar a la mujer en la lucha obrera como mujer, ya que la sociedad la ha integrado como trabajadora. Otras obras suyas son El comunismo y la familia, La mujer ante el desarrollo social, Sociedad y maternidad, La nueva moral y la clase obrera y Autobiografía de una comunista sexualmente emancipada. Esta es una de las ideas que al final os diré, ¿eh? Es una de las ideas claves dentro de Alessandra. Ella había nacido entre la nobleza, su padre fue ayudante del zar, y en esa nobleza obtuvo una formación excelente, pero la oportunidad que la vida le había dado a Alessandra quiso, a lo largo de todo el resto de su vida, extenderla a toda la clase obrera. Por eso se afilió al Partido Obrero Socialdemócrata Ruso y luchó en la revolución. Formó parte del Comité Central y fue una de las partidarias de la toma del Palacio de Invierno, siempre en busca de una vida mejor para todas. Cuando la revolución triunfó, Alessandra fue elegida comisaria del pueblo para la asistencia pública. Fue una de las que más trabajaron para conseguir los derechos y las libertades de las mujeres, modificando aspectos de las leyes que la hacían a la mujer una subordinada del hombre, pues le negaban el derecho al voto y le hacían ganar menos salario y trabajar en peores condiciones que los hombres. Nada nuevo. La revolución consiguió poner las bases para la igualdad real entre hombres y mujeres, liberalizando las relaciones familiares y sexuales. Volvemos a la clave. Se aprobó el divorcio y el derecho al aborto, y se otorgaba a las mujeres beneficios sociales en forma de salarios de maternidad, guarderías y hogares para los niños. Asimismo, se desarrollaron campañas de información para dar a conocer a las mujeres sus nuevos derechos. Esencial. Como veis, una lucha bastante, bastante concreta. Voy a contaros más cosas sobre Alessandra, porque su lucha era muy concreta. Se concretó en el desarrollo de los derechos de las mujeres y sobre todo en el desarrollo de ese derecho esencial que es la libertad sexual, que conlleva el empoderamiento del propio poder, del propio cuerpo, perdón, el empoderamiento del cuerpo feminismo es la base para que la mujer pueda empoderarse de otras cosas, de lo que ella hace en sí. Fue una de las organizadoras del primer Congreso de Mujeres Trabajadoras de toda Rusia, ¿eh? Es un paso más, ¿no? De este congreso nació el CENOTDEL, un organismo dedicado a promover la participación de las mujeres en la vida pública y en proyectos sociales, y de manera muy especial la lucha contra el analfabetismo. Tenía su propia revista llamada Mujer Comunista y ella fue parte del consejo editorial. Todo este esfuerzo que consiguió poner, con todo este esfuerzo ella consiguió poner las bases para el surgimiento de una nueva mujer en toda Rusia y, como veis, en toda Europa. En 1921, las diferentes tendencias que empezaron a caracterizar el debate interno del partido fueron disueltas. Kolontai se adhirió a la declaración del 22 y eso hizo que Stalin la sacara fuera de Rusia, eso sí, como diplomática, convirtiéndose de esta manera en la primera mujer embajadora. Se libró de la muerte, por supuesto, y de las deportaciones, cosa que otros compañeros suyos pues no pudieron hacer. La contribución teórica más original de Kolontai y que iba a suscitar un amplio debate en la historia de la emancipación femenina, incluso fuera de Europa, tiene que ver con esa idea que os vengo repitiendo, la libertad sexual. En la línea tradicional de Marx y Engels, la de Orígenes de la Familia, Kolontai afirmaba que en la sociedad comunista la igualdad, el reconocimiento recíproco de los derechos y la comprensión fraternal debían constituirse en principios rectores de las relaciones entre hombres y mujeres. Sostuvo, pues, el derecho de la mujer a una total paridad con el hombre en la vida social, familiar y sexual. En la misma línea que antes os decía, el empoderamiento del propio cuerpo, que supone el empoderamiento de todo aquello que haces en la vida y por tanto el reconocimiento que se debe hacer de ello. Bueno, pues aquí os dejo otro nombre entre los miles de nombres de mujeres que han formado la historia, que no por ser destacada diplomática resuena con bastante asiduidad, pero que para eso estamos aquí y que, bueno, os invito como siempre a conocerla y a disfrutarla. Una mujer muy interesante, con una trayectoria política y vital que a todas nos ha enseñado mucho y que nos ha dejado este 8 de marzo para la posteridad. Hasta luego.
Desde los tiempos más remotos vuelan los ángeles guardianes siempre celosos de sus votos, contra atropellos y desmanes, junto a las cunas infantiles, junto a los tristes moribundos. Cuentan que velan los gentiles, seres con alas de otro mundo. Cuando este ángel surca el cielo, no hay nada que se le asemeje. El fin de su apurado vuelo es la sentencia de un hereje. No se distraiga ni demore, todo es ahora inoportuno. Va rumbo al campo de las flores, donde la hoguera espera a Bruno. Se lanza un ángel de la altura, caída libre queda frío. La orden de su jefatura es descender hasta los ríos. Es 19 y también mayo, ponte de espuma y madre sierra. Cuando otro ángel a caballo cae con los pobres de la tierra. Dicen que al filo de la una un angelote compasivo pasó delante de la luna sobrevolando los olivos, y cuentan que con mala maña fue tiroteado su abanico justo a la hora que en España se asesinaba a Federico. Un bello arcángel aletea junto a un gran pájaro de hierro, procura que un hombre lo vea para ahuyentar 100,000 destierros. Pero el arcángel se sofoca y un ala azul se le lastima. Y el ave negra abre la boca cuando atraviesan Hiroshima. Dejando un surco luminoso por sobre Memphis, Tennessee, pasó volando presuroso un ser alado en frenesí. Iba vistiéndose de luto, iba llorando el querubín, e iba contando los minutos de Dios y Martín Luther King. El ángel pasa bajo un puente, después rodea un rascacielos, parque central lleno de gente, no se da cuenta de su vuelo. Cuánta utopía será rota y cuánto de imaginación. Cuando a la puerta del Dakota las balas derriben a John. Septiembre aúlla todavía, su doble saldo escalofriante. Todo sucede un mismo día, gracias a un odio semejante. Y el mismo ángel que allá en Chile vio bombardear al presidente. Ve las dos torres con sus miles cayendo inolvidablemente. Desesperados, los querubes toman los cielos de la tierra y con sus lápices de nubes pintan a dioses a las guerras. El mundo llena los balcones y exclama al fin, esta es mi lucha. Pero el señor de los cañones no mira al cielo ni lo escucha. Pobres los ángeles urgentes, que nunca llegan a salvarme. ¿Será que son incompetentes o que no hay forma de ayudarlos para evitarles más dolores y cuentas del psicoanalista? Seamos un tijín mejores y mucho menos egoístas. Seamos un tijín mejores y mucho menos egoístas.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Como siempre, le damos las gracias a toda la gente que ha participado. Te recordamos rápidamente la web de Baladre, redasociativa.org/baladre. Y sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul. Oh, yeah.